Gracias, Padre, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Esta noche te invocamos a ti, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros, Señor, para que podamos discernir juntos esta palabra que es eterna, Señor, y tú la has dejado para que sea bendición en nuestras vidas. Muchas gracias. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdame a mí a dar el mensaje a tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Que Dios los bendiga, los guarde. Leemos la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Voy a repetir este versículo, y dice: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No es cierto que siempre estamos recibiendo una bendición de alguien? Cuando yo venía para acá y me bajé del vehículo, recibí la primera bendición aquí en la iglesia de una persona que iba bajando las gradas, que me conoce y me dice: José, Dios te bendiga. Me dio la mano, nos abrazamos y yo le dije: Dios te bendiga. Cuando ya venía pasando, subiendo para acá, otra persona me encuentra y me dice: Dios le bendiga, hermano. Igual le respondí la bendición. Entonces, al próximo que mire, dije yo, yo lo bendigo primero. Y le dije: Dios le bendiga, siervo. Al entrar aquí por la puerta, lo sugiere, fue lo primero que me dijeron: Dios le bendiga. Entonces, esto se repite y estamos constantemente recibiendo esa bendición. Ahora, ¿qué importancia tiene cómo yo la recibo? ¿Qué importancia tiene no ponerme a pensar que quién me la dijo? No, no, no. Si no importa quién se la dijo, si Dios se le mandó esa bendición por palabra, recíbala. Yo la recibo todas. Porque tienes la importancia de entender que nosotros, los creyentes, somos bendición para otros. Entonces, cuando decimos la palabra, se cumple. Porque no vamos a esperar una maldición. Cuando le digan una maldición, rómpala en el nombre de Jesús y diga: Yo regalos del diablo no quiero. Rómpala. Pero la bendición, recíbala porque es para usted. ¿Qué significa bendición? Pues un diccionario que yo le llamo a mi mataburros dice que es hacer feliz a alguien, colmar de bienes a alguien. Eso es una bendición. ¿Y cómo se expresa? De muchas formas. Usted puede recibir una bendición física, de palabra, qué sé yo, de otro tipo de bendiciones. Lo que sí le garantizo que usted tiene bendición en su trabajo, en su casa, su salud, la familia. Entonces, esas bendiciones están para nosotros. Solo tenemos que apropiarnos de ellas. Porque le dijo a Abraham: Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este caso, tiene una extensión grande al mundo y se va a aliar con lo que escribe Juan cuando dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que son los seres humanos, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Por qué digo que se familiariza? ¿Por qué? Porque es un futuro perfecto en este versículo cuando dice: En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vale decir todas, en El Salvador también. Entonces, si la bendición es eso, ¿cuál fue la primera bendición de Dios sobre esta tierra? Uno a veces se pone a pensar, ¿cómo sería Pero yo quiero llevarlo por a Génesis 1, cuando Dios está creando el mundo. Cuando Dios está creando sobre esta tierra los seres vivientes y todas las cosas. Ahí en el Génesis 1, versículo 21, quiero leer con ustedes y dice así: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aguas en la tierra. Esta primera bendición, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la deja el Señor para los animales, para las aves, para los peces, para todo eso. Por eso cuando llega, yo he dicho siempre, cuando llega a mi mesa una mojarrita frita, es bendición de Dios. ¿No es cierto? Cuando llega un ave ya cocinada a la mesa, es bendición de Dios. Y yo les he dicho también en otras oportunidades, no maten las aves. Mi esposa tiene en la casa una mata de huizquiles, que por cierto, muy generosa la mata, es bendición, pero llegan aves que se llevan la mitad de la cosecha, lo más tiernito se lo comen. Entonces me ordena que los mate, y yo le digo que no, porque no tengo valor. Cuando leí este versículo me impactó, y dice, y Dios los bendijo. A todo lo que creó, aves, peces, todo lo que vive, lo bendijo Dios. Esa es la primera bendición que yo encuentro. La segunda es para la familia. Ya cuando crea al hombre, a Génesis 1.28, que es el matrimonio perfecto de Dios, dice, y los bendijo Dios. Y les dio la ordenanza de fructificarse y multiplicarse. Entonces, bendijo Dios al hombre en la segunda oportunidad. La tercera bendición está ahí mismo en Génesis 2.3, que aunque nos parezca raro, pero es una bendición, y yo lo leo. Y dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Usted dirá, ¿y cómo puede ser posible si bendijo los animales, bendijo las aves, y ahora bendijo al hombre en el matrimonio, y ahora bendice de esta forma? Uno se pone a pensar, ¿y el día? ¿Qué tiene que ver el día? Pues es muy importante, fíjese que es un día sagrado, es bendito de Dios. ¿Se acuerda usted que el séptimo día es el reposo de Dios cuando Él descansó de su creación después de hacer al hombre? ¿Se da cuenta que lo bendijo ese día y dijo el Señor? Seguramente se sentó, no cansado porque Él no se cansa, Isaías dice que no. Entonces se sentó y vio y dijo, qué bello, qué belleza, yo lo tengo todo preparado, y bendijo el día de descanso. Entonces cuando vemos el día de descanso, que es el de reposo, por supuesto en el Antiguo Testamento lo guardan como el sábado. Pero la realidad de las cosas, y es una explicación y un sermón aparte, que el día del Señor es el domingo, porque el domingo se estableció como para el Señor. Cuando Juan está en Patmos dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, era un domingo. Porque el domingo es tan importante, ¿por qué? Porque ese día resucitó el Señor. Y ese día nos dejó confirmado que Él vive. Entonces, si eso es así, Dios lo bendijo ya de antemano. Ese día está bendito. Por eso, amado hermano, hermana, es importante que usted se congregue el día domingo. Es importante que vaya a la iglesia el día domingo, aunque se vuelva, como dice nuestro pastor Héctor Cadocho, pero démosle siempre igual. El domingo es bendito, es para el Señor, porque dice Génesis, y bendijo Dios el séptimo y lo santificó porque era el día de reposo. A Jesús le preguntaron esto y Él dijo, yo soy el día de reposo. Usted lo puede leer. Y dice, yo soy el día de reposo. Entonces está bendito ese día. Es un hecho que nosotros nos gozamos el domingo. Nos levantamos, está consagrado al Señor. Mire, yo en la iglesia donde pastoreaba hace unos años, las hermanas le decían, hermano, no la vi el domingo. Ay, hermano, cállese que nos quitaron el agua desde el jueves y el domingo la echaron. ¿Y qué tiene que ver eso? Le digo, ah, tenía que llenar todo y lavar la ropa. Entonces, ¿tendrá importancia o no? Sí, claro que sí, la tiene. Pero el día del Señor es el día del Señor. Y tiene bendición. Entonces yo no sé si la bendición estuvo en lavar su ropa o realmente o no congregarse. no le voy a llevar a extremos tampoco, pero eso ocurre muchas veces, amado hermano. Llega la visita justamente el domingo y yo ya tengo programada iglesia. Mire, yo les he dicho en mi casa, yo en lo personal, el día del Señor no me lo cambien por nada, nadie me lo puede cambiar por nada. Un día llegó mi hermano de Estados Unidos y me dijo, vengo llegando y lo primero que vengo es a visitarte, vamos a la iglesia. No quiso, me tuvo que esperar porque yo me vine para la iglesia. Hermanos, el día del Señor es el día del Señor. Otra bendición la vemos en Noé. Por supuesto hay un lapso de tiempo, que ya lo vamos a ver, en el cual Dios destruyó este mundo, destruyó la tierra, destruyó la gente y todas las cosas. Pero cuando halló gracia en Noé y lo rescató, cuando pasó el diluvio, lo primero que hizo fue bendecirlo. No puede nadie, hermanos, por más que digamos, caminar sin la bendición de Dios. Yo cuando salgo y me levanto y voy por las calles y me bendice la gente, yo me siento feliz, me siento contento. ¿Por qué? Porque igual que hago yo, bendigo a alguien, lo hago de corazón. No hay ninguna maldad, no hay ninguna ironía, no existe ninguna cosa de decirlo por decirlo. No, hermano, la bendición que usted le diga a su hermano, dígaselo de lo más profundo de corazón, porque está establecido que usted está puesto para bendición. Amén. Entonces bendijo a Noé. 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Noé, a partir de ese momento que bajó del arca, ya tenía la bendición de Dios y esa iba con él. Esa fue con él. Por supuesto que nosotros, teniendo la bendición de Dios, a veces nos equivocamos y cometemos errores, pero bueno, Dios es bueno y justo para perdonarnos, pero Él nos ha bendecido. Mire, la otra bendición es la quinta, y la quinta ya viene para Abraham y la vamos a ver en el versículo 2. Cuando le ha dicho que deje su tierra y su parentela, le ha dicho, tú te vas a una tierra que te mostraré. Abraham, siendo un hombre rico, un hombre de lugar de Ur de los Caldeos, con mucha plata, oyó a Dios, hizo caso omiso a Dios, claro que sí, dejó todo, pues, se llevó a su papá y a Lot, pero dejó todo, aquella riqueza, se fue a una tierra que no conocía, porque le dijo que se la iba a mostrar en el camino. A nosotros, hermanos, a veces queremos la muestra primero para comprar el producto o obtener el producto. Este hombre se fue por fe y se fue. Y le dijo el segundo versículo, y haré de ti una nación grande. Y es grande la nación que bendice a Abraham. Y le dice, y te bendeciré. Esa palabra de Dios, cuando se la dijo a Abraham, es un hecho que ya ese hombre estaba afectado para toda su vida. Cuando Dios habla al corazón, cuando Dios habla a la mente, cuando Dios llega a uno, como que lo afecta completamente. Yo recuerdo que cuando leo Daniel, me enternece ver cómo Daniel dice que cayó de rodillas y llegó un ángel, el ángel Gabriel, y lo tocó y le dijo, varón muy amado de Dios. Oiga, hermano, si el Señor me mandara a decir eso físicamente, quizás ya no existiría, porque este cuerpo viejo puede morir de un infarto, pero cuando Dios habla, habla. Dios le va a bendecir a usted por palabra. Abraham le dijo que iba a ser una gran nación y le dijo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y todavía más será bendición. Mire qué interesante esa sexta bendición. Y la otra, perdón, la quinta, y la sexta la vemos en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, es un tema aparte. Y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Note usted qué interesante se vuelve ver esto, para poder hablar sobre este tema que quiero hablar esta noche, que es, ¿qué pide Dios para bendecirnos? Porque ¿qué pidió Abraham para que fuera bendecido? No lo sé. ¿Qué pidieron los peces en el mar? Tampoco lo sé. El séptimo día, Adán y Eva, no lo sé. Pero la bendición de Dios va a llegar no por inercia, sino porque Dios tiene la bendición para nosotros. Entonces Él quiere recordarnos cómo obtenerla, porque tampoco es solo de ir a traer, como decía alguien, sino que Dios había escudriñado al hombre de tal manera que Él sabía por su sabiduría qué es lo que el hombre iba a hacer y qué es lo que iba a ocurrir con él. porque cuando lo puso en el huerto, lo cuidó de tal manera que le dijo, todo esto es tuyo, tú lo vas a labrar, tú vas a hacer esto, pero esto no lo vas a hacer. Y es lo primero que hicieron. Entonces, cuando desobedecieron Adán y él, el Señor los echó. Fíjese que allá en Génesis 3 usted va a encontrar que dice, los sacó fuera del huerto. El siguiente versículo dice, los echó fuera del huerto. Y los echó de tal manera que dejó un querubines con una espada encendida para guardar el árbol de la vida que está pendiente para nosotros los que creemos. Pero los echó. Y luego que los echó, los siguió observando, los siguió bendiciendo y estuvo con ellos. Pero cuando colmó la maldad, amado hermano, la maldad siempre va a existir porque ellos conocieron el bien y el mal. Aún conociendo todas estas bendiciones a las que les acabo de mencionar, ellos desobedecieron. Entonces dice la palabra que dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el del hombre porque realmente él es carne. Y le dio un tiempo de vida, y entonces dice que le dolía en su corazón haber hecho al hombre, y lo voy a destruir, dijo el Señor. Y lo hizo, y lo destruyó. Por eso la bendición que tiene la continuidad con Noé está siempre para nosotros a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque Abraham la vuelve a retomar. Entonces cuando colmó la maldad, Dios lo destruyó y hizo un nuevo pueblo. Usted sabe que Jesucristo vino para bendecirnos. Y Él vino para que nosotros alcancemos las bendiciones de Dios. Y que están ahí, hermanos, están todavía ahí. Porque le dijo a Abraham una profecía que está vigente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para mí está vigente y estará vigente hasta que el Señor venga por su pueblo. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que dejó Dios? Nos dejó a escoger. Porque si conocemos el bien y el mal, y se depravaron los hombres, y de continuo estaba la maldad en su corazón, nos dejó realmente cómo escogerlo. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, en un capítulo donde están las bendiciones y las maldiciones, pero quiero leerle la parte de lo que quiere reconvenir el hombre. Capítulo 30 de Deuteronomio, quiero leerlo con usted, por lo menos en unas partes. Dios mandó preceptos que son ordenanzas, mandamientos, para que se cumplan. Dios hizo la ley, Dios hizo todo eso, ¿para qué? Para que el hombre pudiese comprender que tiene que frenar sus ímpetus de maldad, tiene que frenar sus condiciones que tiene pecaminosas desde el huerto del Edén. Entonces Dios le manda cosas a hacer. Deuteronomio 30, quiero leerle por lo menos algunos versículos. El 11 le voy a leer. Dice el Señor, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Le dejo de deber que siga leyendo el 12 y el 13, si quiere aquí o en su casa, y se da cuenta lo que está diciéndole el Señor. Pero quiero retomarlo aquí del 15, cuando dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Le está repitiendo al hombre, la bendición yo no la he quitado, la bendición está ahí, todavía está ahí, con la diferencia de que tú tienes que decidir, yo he puesto entre ti y yo el bien y el mal, que conozcas que existe la muerte, que hay mal, pero que hay vida y hay bien. Esa parte es la que el hombre, amado hermano, no ha logrado comprender en su totalidad, que la vida y el bien y la muerte están ahí. Pero es criterio del hombre, es criterio de las personas. ¿Por qué la iglesia evangeliza? ¿Por qué la iglesia se levanta como un baluarte para defensa del evangelio? ¿Por qué es que se levanta la iglesia a predicar? Sencillamente porque esta bendición está y nosotros queremos que los pueblos la alcancen, sean los pueblos que sean, amados hermanos. Pero fíjense qué importancia tiene lo que Dios dice. Yo les he puesto que revisen bien esta parte, porque de ese o de otro modo va a ser imposible que avancen para una bendición. Fíjense, amado hermano, que nosotros a veces la bendición no le damos la importancia y la vemos superficialmente. Yo bendigo al Señor con no haber ido al hospital. Yo bendigo al Señor con no estar postrado en cama. Yo bendigo al Señor porque no me ha dado el chiringuya. Yo bendigo al Señor por cosas y lo bendigo porque llegué hasta aquí, me pudo haber ver caer un ladrillo en una construcción que pase. Hay cosas, en los detalles silenciosos de Dios está la bendición. ¿Por qué usted está aquí ahora? ¿Por qué estamos aquí detenidos? Sencillamente Dios siempre va a tener la bendición y el cuidado de su pueblo, con la diferencia que el criterio es nuestro, obedecer o no obedecer. Y cuando desobedecemos, entonces no viene quizás la maldición, porque no creo que llegue tan así, pero no nos bendice el Señor, y no tener bendición es la parte contraria. Pero nosotros protestamos más cuando no hay bendición que porque haya bendición. Perdonen mi expresión, pero es la realidad. Por eso yo cuando doblo rodillas y hago mi devocional con mi familia, siempre les digo esto: yo tengo que agradecer a Dios muchas cosas, y la bendición de Dios, le digo, está allí, a la puerta de mi casa, está allí en el vehículo que me subo, está allí donde yo camino, está allí donde predicamos, está donde va el ministerio, porque la bendición de Dios yo la veo con ojos fieles de Dios, yo la veo para mí. Pero cuando algo no me sale bien, nunca pienso que es maldición, sencillamente pienso que no la alcancé como bendición por algo que ocurrió en mi vida. Entonces, ¿a qué le está diciendo al hombre? Yo les protesto ahora y les digo que esto va a ser así para que yo los pueda bendecir a la tierra que ustedes van a entrar. Entonces Dios le pide a este pueblo que lo amen. Si usted lee el versículo 16 bien detenidamente, dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y aquí viene algo que yo predico constantemente, amado hermano: el primer mandamiento de Dios es amarle. Y cuando uno ama a Dios, entonces puede obedecer, entonces puede comprender, entonces viene la inspiración del Espíritu Santo a mi vida y viene el discernimiento para que yo pueda tener la iluminación sobre la palabra y comprenderla, entenderla, saborearla, disfrutarla, pasársela a otro, porque no hay otra forma, amado hermano. Cuando amamos a Dios realmente, Dios nos está bendiciendo. Déjeme decirle que cuando hizo el primer mandamiento y se lo dio en las tablas a Moisés, el pueblo ya lo había roto sin conocerlo, cuando hizo el becerro de oro. Amados hermanos, amar a Dios es el primer mandamiento fundamental. Entonces, si me aman, dice el Señor, por eso yo repito este versículo de memoria, que Jesús dijo: el que guarda mis mandamientos es porque me ama, y si me ama, mi Padre le amará también, y si mi Padre le ama, yo también le amaré y nos manifestaremos a Él. Eso es bendición. Esa es la bendición de Dios cuando Jesucristo se manifiesta en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo pienso que el Señor se agrada que usted bendiga a su vecino, que usted bendiga al que tiene al lado. Dios se agrada con que de su corazón salga bendición para otros. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la bendición de Dios. Mire, cuando Dios manda a amarle, hay que detenerse. Y yo voy a predicar esto todas las veces que pueda. Porque amar a Dios es un punto de partida para la bendición. Si Abraham no hubiese amado a Dios, no se mueve de donde estaba. Muchos no se movieron de donde estaban porque no tenían la credibilidad de amar a Dios y seguirlo. Interesante se vuelve. Entonces el Señor nos deja eso y dice el versículo 17, ahí mismo dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a Dios ajenos y le sirvieres, yo les protesto hoy que van a perecer y no van a prolongar sus días. Siga leyendo. Mire, lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos una pequeña dificultad, que nos extraviamos. Extraviarse, lo que llamamos el extravío, es desviarse, cambiarse, irse y quizás perderse. ¿Ha oído usted decir a alguien que dice está extraviado? Está perdido. Anda por otros lados. Entonces no está en la sintonía. Y cuando pierde la sintonía con Dios, vienen pensamientos malos. Cuando no está en la sintonía de Dios, podemos aplicar lo que Jeremías dice: perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Entonces puede correr peligro. Y ese peligro que corre es los dioses extraños. Y no piense que un Dios extraño va a ser un ídolo que usted tenga en su casa, que entre paréntesis lo tiene, quiébrelo. Sino que se está refiriendo a los dioses extraños: aquel que bebía puede volver a beber. aquel que estaba prostituido puede volver, aquel que robaba puede volver a robar, perdónenme en todas las expresiones, pero es la realidad de esta palabra. El que se extravía, si tu corazón se extraviare de Dios, entonces eso es apartarse, ese extravío lo va a inclinar a cosas absurdas, cosas que no corresponden, que Dios no acepta, que Dios no quiere. Sin embargo, a través del Espíritu Santo nos está redarguyendo constantemente para guiarnos a que podemos estar cimentados en la verdad y caminando bajo esta palabra, para no tener el extravío que tienen muchos en este mundo. Amado hermano, ese extravío también está puesto para las denominaciones que no son realmente de Dios, son, los envuelven, los agarran fácilmente, y eso es lo que tenemos que cuidar como creyentes. Usted puede oír otras doctrinas, pero el Espíritu no le va a permitir tomarlas. Pero si anda extraviado, es peligroso. Por eso el Señor les dice que no se extraviaran. Y el 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como que el Señor le está diciendo: ahí están, pero yo te recomiendo que escojas el bien. Entonces lo que el Señor le está diciendo, que pone por el cielo como testigo, no es otra cosa más que el estrado de Dios. No es otra cosa más que le dice: hijo, yo desde el cielo te estoy mirando. Desde el cielo está la creación que mira, porque es un mundo espiritual. Desde ahí arriba del cielo está los ángeles creados, está Jesucristo, el Hijo de Dios, que está mirando. Entonces es un testigo fiel y verdadero, como lo dice el Señor: yo soy el testigo fiel y verdadero, porque todo lo creado por Dios en el cielo lo pone por testigo. Cuando vemos esta palabra, yo digo: wow, qué tremendo que el Señor ponga de testigo el cielo para lo que yo hago en la tierra. Amado hermano, eso me tiene que atormentar, me tiene que poner en alerta. ¿Por qué? Porque todo eso malo que yo hago lo está viendo el Señor, y le dice: yo te pongo al cielo y a la tierra por testigo. ¿Por qué la tierra? Porque la tierra es el estrado del hombre. Aquí está el hombre, aquí está en esa tierra que tiene maldición, porque el Señor dijo que la maldijo, amados hermanos. Pero en Cristo Jesús todas las maldiciones son rotas, porque Él en la cruz del Calvario las rompió públicamente y las exhibió ante el enemigo. Entonces esa maldición está rota. Por eso es que Jesucristo para nosotros es la continuación de la bendición de Abraham para todo un pueblo que vive ahora. El Señor es serio cuando dice esto. Pero la bendición está para nosotros. Retrocedamos un poquito al 28. Y vea usted que lo que nos gusta es esto. Hay que ser realistas. Nos gusta la bendición. Pero ya les hablé las condiciones. La protesta de Dios. El cielo y la tierra por testigos. Les avisa que hay bien y mal. Les avisa que hay mal y muerte. Y les avisa que hay bendición. El 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si usted quiere ligar este versículo con lo que le dijo Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y será grande. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en estas condiciones para la bendición? Le está diciendo que yo tengo que oír atentamente lo que Dios dice por su palabra. Usted tiene que tener un devocional diario en su casa. Usted tiene que tener un altar familiar. Usted tiene que ser el sacerdote para poder leerles la palabra. Y no solo eso, sino mostrárselas con hechos y quizás con testimonios, o mostrárselas que es verdad, que está inspirada por Dios. Mire, esto tiene gran importancia, porque el oír, dice Pablo, que la fe es por el oír, oír palabra de Dios. Y eso, el que tiene oídos para oír, que oiga, hermano. Porque cuando uno oye atentamente la voz de Dios, no se equivoca. O si se equivoca, tiene un rango pequeñito de falla. Porque el que oye a Dios va seguro. Esa seguridad cuando se oye a Dios es importante. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el que oyere atentamente mi voz, dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Nosotros siempre estamos guardando cosas, pero no guardamos los preceptos de Dios. Perdóneme si usted dice, bueno, yo vine a que me predicaran y me están diciendo que no los guardo. Bueno, lo digo por mí. Se me olvida. Es como el reglamento de tránsito que ya se los he ilustrado otra vez. Si está ahí, es porque hay que cumplirlo. ¿Sabe que por muy deprisa que vaya y la franja amarilla, para qué me la voy a cruzar si a la vueltecita me están deteniendo y son 50 y tanto, que duele tanto a estas alturas pagar una multa? Pero es la ley, ahí está. Dice en rojo alto, y yo por qué me lo voy a pasar si me van a pasar llevando. Entonces cuando yo guardo esas cosas de la ley del tránsito, que por cierto muchos la sabemos casi de memoria, No infringimos. Pero cuando he guardado yo los mandamientos de Dios, cuando los he tenido. Eso es lo que le pasó a aquel joven rico que dijo que no tengo los mandamientos y que le pidió el Señor poquitos, no le dijo todos, y le dijo sí, los guardo y los cumple. Entonces vende todo lo que tiene, y no le pareció bien. Hermano, ¿por qué? Porque no había guardado los preceptos, no había guardado el mandamiento, no había guardado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete la bendición, amado hermano, a través de la obediencia. Y esa palabra es clave en la Biblia desde el principio hasta el fin, obedecer. Por eso es que la Biblia declara, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o teniendo forma de Dios, no estimó, no escatimó ser como Dios, sino se convirtió en hombre y siervo para servir. Y dice la palabra, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta darle un nombre para que todo, toda lengua, todo aquel que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble sus rodillas y confiese que Jesucristo es el Señor. Pero esto está envasado en la obediencia. Lo que el Señor está pidiendo es que obedezcan. Y dice, si ustedes obedecen mi voz y atentamente la escuchan, entonces ustedes van a poder guardar mis mandamientos. Y cuando eso ocurra, dice el versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire, aquí cabe mencionar que cuando leo las maldiciones, dice al revés. Aquí dice, todas las bendiciones te alcanzarán. Y en la maldición dice, y todas las maldiciones te seguirán. Hermano, voy para acá y dice, me cambio de lugar porque ahí donde vivo la violencia, lo mismo le va a pasar. Es que me voy a ir para otro lado y se cambia, y lo mismo, es que las maldiciones le seguirán. Pero no nos hemos dado cuenta que esas maldiciones que nos siguen somos culpables de tenerlas. Amados hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Mire, cuando usted lee en Éxodo 20, se da cuenta que el Señor dice, y yo, dice, visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hay maldiciones ancestrales, hay maldiciones por idolatría, hay maldiciones X maldiciones, y dice, y te seguirán. Pero ¿sabe lo que dice el Salmo 23? Y eso lo sabemos de memoria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice, y en la casa de Jehová viviré por largos días. Eso es bendición, eso es apropiarse de la realidad. Eso es estar en la realidad de la sintonía con Dios, obedeciendo su palabra, oyendo atentamente, guardando los mandamientos y quizás guardándolos en la mente y el corazón. Porque acuérdense, el salmista dijo en cierto momento, en mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar. ¿Por qué? Porque la mente convalida, la mente hace el esfuerzo, y cuando lo razona y lo crea, lo baja y se convierte en fe, y cuando baja el corazón, entonces se cumple. Por eso el Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Por qué? Porque las he guardado, porque las tengo, los preceptos de Dios, y estas bendiciones te seguirán. Te alcanzarán. Por eso, cuando recibimos el saludo de bendición de alguien, usted dirá, pero es una palabra simple. Fíjense que no. Hay cosas abstractas en la vida que hay que creer. A usted le pueden decir, Dios te bendiga, hermano, y lo abrazan. No le dio nada más que la bendición. Y como ya va bendito, por allá le regalan algo, o se le aparece algo, o usted vio que hubo un accidente, pero no está usted en el accidente. O pasó otra cosa y que era mala y no está ahí, porque usted lleva la bendición, se la han dado. En ti, le dijo Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, y a ti te bendeciré y será bendición. Amado hermano, y crea eso. ¿Por qué? Porque Dios así lo hace. Dios ama y bendice a todo aquel que obedece. Y leamos las bendiciones. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. En todo lugar, amado hermano, en la ciudad violenta, en la ciudad que tiene contrastes, en la ciudad que tiene problemas, tú vas a ser bendito. Si estás en el campo, traslademos lo que es trabajo. Si el campo en aquel tiempo, pero ahora es tu trabajo. Mira, cuando una bendición está sobre ti, en el trabajo te miran de una forma diferente. Te ven como una persona que verdaderamente vale la pena, porque cada vez que abres tu boca para decir algo, estás bendiciendo. Mire, es bien importante esto, porque Santiago dice que no puede, con la boca bendecimos y maldecimos, dice, y no puede una fuente dar dos aguas. Entonces, amado hermano, cuando usted tiene la bendición de Dios en el campo, en el trabajo, es porque Dios lo bendice y se manifiesta de muchas maneras. Y cuando usted pone la mano sobre alguien, lo está bendiciendo porque usted tiene bendición. Amado hermano, exprese la palabra a todo aquel que le va a hablar, porque así dice el Señor. Mire, el 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Sus hijos, hermano. ¿Sabe usted que en esto de la liberación uno se queda muy atormentado cuando le preguntan por el hijo que nació? Y hay madres que expresan, yo lo maldije antes de nacer. Y hay madres que expresan, yo no quería que viniera. Y lo dijeron. Eso ya es un problema. Pero aquí el Señor dice, bendito el fruto de tu vientre. Son los hijos, el fruto de tu tierra. ¿Sabe, hermano? El fruto de tu tierra. Es que la verdad que, ¿sabe usted que cuando usted va a su casa, para los que somos comelones de tortilla, esa tortilla que llegó allí es fruto de la tierra? Aunque venga de la comalera aquella enojada que vende las tortillas, es fruto de la tierra. Le ponen una ensaladita de pipianes con ejotes y otras cositas, viene de la tierra, está bendito, viene de la tierra. ¿Qué más si hablamos de todo? Mire, del aire solo se alimenta para respirar, de ahí todo viene del mar y de la tierra. Y cuando el Señor habla de estas bendiciones, ¿por qué es que no hay comida en la mesa? ¿Por qué es que no hay comida en la casa? ¿Por qué es que están pasando el hambre? Hermano, la palabra dice bien claro, dijo el salmista, y ese fue bien claro. Yo joven fui, ya estoy viejo, pero no he visto justo desamparado ni descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Porque él creyó en la bendición de Dios. Él creyó totalmente que Dios lo iba a bendecir. Mire, hermano, la pobreza es una maldición. Por eso yo cuando... yo le pregunto a veces, ¿qué tal, hermana? Aquí, mire, con esta pobreza. Y yo le digo, quizás quiere que yo le diga, ay, pobrecita. No, yo le digo, ¿y por qué no rompe con esa maldición? Y me voltean a ver, ya de verdad, sí, ¿verdad? ¿Qué pasará aquí? Pero es que es una maldición, hermano. No diga que es pobre. Mejor diga lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, pobres del espíritu, y heredarán el reino. Hermano, si la pobreza se tipifíquela como quiera. El Señor dijo, pobres entre ustedes va a haber, pero porque quieren, van a querer vender este perfume que me sirvió a mí para ungirme, entonces van a seguir siendo pobres. Amado hermano, cuando mal invierte la persona es maldición. Dice Habacuc que echan en cisternas rotas, cavan y se les ve el agua. Dice que se lo echan a la bolsa y está y tiene hoyo. Dice que se les va como agua entre las manos. Hermano, todo eso no tiene que pasar en nosotros. Tenemos que ser precavidos en todo, porque dice la palabra que será bendito el fruto. Y mire, por si acaso, y tus bestias, La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Por supuesto, hermano, no se vaya literalmente a esto, pero en el campo sí. Yo le leí esta porción a un primo mío que tiene corrales y tiene vacas, y le leía esto. Y lo llevaba a Deuteronomio 8, donde le dice: no te olvides de Dios, porque Dios es el que tiene el poder de darte la riqueza. ¿Y cómo se las da Él? A través de la lechita, a través de las vacas. Las anda cuidando, que las cuida hasta cuando van a defecar, porque si las ve que defecan mal, ya les está dando una medicina. Las está cuidando porque tiene la bendición. Comenzó con 3 vacas y tiene más de 100 vacas. Eso es bendición, amado hermano. Eso dice el Señor: no te olvides de Jehová tu Dios, que te dio las riquezas. Dice: no sea que te sacies, hagas buenas casas y tengas tantas cosas y te olvides de Dios. Entonces, amado hermano, la bendición está ahí. Mire, más bendiciones. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Eso en la casa. Yo no sé cómo explicarlo, pero lo voy a ilustrar de esta manera. La mamá, la ama de casa, le dice al niño: desconecta la refrigeradora porque mucho sale de luz. Pero no es esa la realidad, sino que al ir a abrir la refrigeradora no tiene nada. Entonces sí se está gastando la luz por gusto. No tiene nada. Y todo el que llega por costumbre, yo tengo malas costumbres en mi casa, que si paso por la cocina y veo ollas, las voy a destapar y me regañan, pero yo quiero ver qué hicieron. Y la refrigeradora regularmente la voy a abrir solo para mirar. Y si usted encuentra solo la botella de agua helada, hermano, y para colmo está haciendo un gran frío, hay que desconectar la refri, ¿no es cierto? Pero eso no es bendición. Pero por favor, es que esta pobreza, que el trabajo, mire, si el Señor le va a bendecir su trabajo, usted va a tener trabajo, hermano, hermana, por favor, va a tener trabajo. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la bendición. Yo por eso cuando predico, siempre estoy orando por aquel que no tiene trabajo, y yo no sé quién es, y yo le digo: Señor, ábrele puertas, porque es tan necesario trabajar para bendecir la familia. Pero la bendición está ahí, en que Dios le va a bendecir su trabajo. Tengámoslo presente, amados hermanos, por favor. Sigue diciendo: bendito será tu entrar y bendito tu salir. Interesante. Yo no sé si usted lo hace, pero yo cuando salgo de mi casa, una vez me dice mi nieta: papi, ¿y por qué hace tanto eso? Me dijo: si ahí nomasito fue a la conferencia. Pues sí, pero salí. ¿Y qué hace? Le pido al Señor que me guarde mi salida y mi entrada. Ah. Pero ¿y si sale 10 veces? 10 veces. Yo no sé si usted lo tiene por costumbre, pero yo lo hago. Y cuando se me ha olvidado, ya voy en la calle, ahí en el vehículo, hago algo. Es que no podemos, hermano, porque la bendición dice: bendito será tu entrada y bendito tu salir. Pero ¿quién me va a bendecir? Es Dios. Y si Dios me va a bendecir así, yo tengo que decirle: Padre, cuídame mi salida y cuida mi entrada. Y Dios se lo va a guardar. Este es el que nos gusta, el 7. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos y que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Qué interesante, ¿no? 1, camina confiando en Dios. Y viene el enemigo y ataca. Pero si tú vas con Dios, ese, decía mi abuela, no va a hallar la salida. Así me decían a mí: no va a hallar la salida. Pero dice 7 caminos. ¿Por qué? Porque la confianza. Si esta ilustración que voy a dar ya la oyeron algunos, tómenlo con sabiduría. El pastor de Aguilares, él sale a evangelizar con la esposa. Y dice que una vez iban por una calle algo sola, y alguna persona le dijo: no sigan caminando porque adelante hay un bolo con un machete. Y ese bolo es peligroso. Y ellos no tenían alternativas y tenían que ir para allí, para su casa. Y dice que le dijo la esposa: caminemos. Y él le dijo: no, que no, es que está con un machete, esperamos que venga otra gente y nos cuente si ya no está. Caminemos. Empezó a orar. Dice que empezaron a orar y justamente estaba el hombre con el machete que lo cruzaba para todos lados y la señora le dijo, caminá. Es que mirá, mija, caminá. Y caminó. Y cuando iban cerca, el bolito le dijo, maitrito, cómpreme el corvo, estoy en agua, le dijo. Pero, ¿qué pensó él? ¿Qué pensó él? ¿No es cierto que Esdras cuando venía con Zorobabel, o perdón, él venía con los sacerdotes, y venía y el rey le dijo, que te acompañe el ejército, mijo, porque llevas mucha carga de oro y madera, que te acompañe? Y Esdras dijo, no, yo tengo mi Dios que me guarda. Pero dice que paró allá junto al río Quebar para hacer ayuno, y ahí estuvo porque le dio miedo. Sin miedo vamos a tener siempre, amados hermanos, pero confiemos en esto, el enemigo te va a atacar por un camino, pero por siete va a huir, tenlo presente, no hay arma forjada contra ti, cuando tú crees a Dios, cuando el Señor está contigo, no hay nada que pueda impedirle una bendición de esa magnitud, amado hermano, por favor, esto va con nosotros. Y dice el Señor, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra donde vayas. ¿Usted cree esto, hermano? Debo confesarle que no administré bien el tiempo, pero quiero terminar. Miren, Abraham le dijo el Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo no deja de recoger lo que dice Gálatas 3:15. Quiero que vaya conmigo rapidito. Lo vamos a discernir de esta manera para avanzar el tiempo que ya se nos fue. Miren, cuando Abraham recibió la bendición, y que yo dije al principio, está extensiva para nosotros ahora, hoy, a esta hora, se extiende hasta aquí. ¿Por qué? Porque Abraham iba a ser bendición para el pueblo. Abraham le había dicho, si usted lee el capítulo 15, no lo busque, no lo vamos, solo lo vamos a parafrasear. En el 15, versículo 5 y 6 dice la palabra que lo sacó. Cuando Abraham tenía duda, le dijo, mira, y este esclavo va a ser mi heredero. Yo ya estoy cansado, le dijo Abraham, ¿no? Le dijo, ya llevo 25 años sin la promesa. Y le dijo, mira, anda a ver afuera las estrellas y verán. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ese que le fue contado por justicia se viene caminando por la era del tiempo hasta que llega Jesucristo, hasta que viene el Señor. ¿Por qué? Quiero comprobarse esto. Gálatas 3:6 dice así. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que en este caso venimos de nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, amados hermanos, si esto lo dijo Abraham, Pablo de Abraham, quiere decir que el Señor venía para justificar, para complementar esta ley, para complementar esa profecía. Y Jesucristo llega a esta tierra por bendición, y esa bendición se extiende hasta ahora para todos nosotros. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo glorioso, amados hermanos. Este es Jesucristo que viene a bendecir a las familias de la tierra. Este es Jesucristo el que viene a decirle que el que cree en Él tiene vida eterna. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Dios extendió la bendición en Jesucristo para todos nosotros. Por eso a Moisés le dijo en cierto momento, yo voy a levantar un profeta delante de ustedes, y quiero que lo lea conmigo para estar más sustentados con la palabra. Mire, el capítulo 3 de los Hechos, versículo 22 y 26, dice de esta manera. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Oiga, esto tiene la importancia que vimos hace un ratito cuando decía, el que oye mi palabra el que pone los mandamientos en su corazón es porque ha guardado la palabra realmente celosamente en su corazón. Por eso el que no oye a Cristo, yo tengo algo que digo siempre, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Amado hermano, usted siéntase bendecido de que el Espíritu Santo de Dios le ha revelado que usted es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios todos los días de su vida, si usted lo quiere. ¿Por qué tiene la importancia esto? Mire, dice el 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Está la vigencia del capítulo 6 de Génesis, donde dice Dios que el hombre de continuo tenía la maldad en su corazón, y hoy puede ser que también, pero el Señor dice que envió a su Hijo para que nos bendijese a fin de que nos convirtamos de nuestra maldad. Por eso cuando Lucas en el Evangelio narra y dice que eso se tenía que cumplir en la Escritura para que predicasen el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué? Porque el pueblo necesita tener la bendición de Dios. Amado hermano, aunque no nos demos cuenta, tenemos que llevarla. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, lo llevó y allá les dio los mandamientos de nuevo. Y cuando dice la palabra ahí en Lucas 24:50, dice que los sacó a Betania, y estando ahí dice que los bendijo. Y mientras iba al cielo, caminando en ese espectáculo lindo y precioso que pudieron presenciar cuando el Señor es alzado al cielo, dice que con sus manos los bendecía, y los bendecía aún yéndose. Por eso es que la palabra dice allá en Efesios 1, dice: y bendito nuestro Señor y Padre, que nos ha bendecido con bendiciones celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la iglesia debe de entender que la bendición no ha perdido vigencia y está todavía, porque aún desde el cielo el Señor Jesucristo nos está bendiciendo a usted y a mí, amado hermano, porque la profecía se ha cumplido diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oh, precioso Señor. Nosotros debemos de poner atención a esto. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces lo dejamos pasar desapercibido. Dice la palabra, y con esto termino. Primera de Pedro 3:8-9. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, no devolviendo mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Póngase en pie conmigo y oremos al Señor.